Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas? Aquí estamos en Conexiones Lectoras. Bueno, se nos fue el año, se nos fue el año y lo que vamos a hablar el día de hoy es nuestro año lector, tanto en los clubes de lecturas en los cuales nosotras participamos, Lectores Insurgentes y Matercadia. Recordarles que mi nombre es Carol y me pueden encontrar en Leer con Carol.
Hola, yo soy Magda de la Biblioteca Escondida, aquí despidiendo el 2023. Por favor, 2024, no nos sorprendan. Gracias.
Hola a todos, yo soy Sonia de la cuenta Huellas de Libros. Bueno, esperando que venga un 2024 bonito. Empecemos para despedir el 2023.
Bueno, y tenemos a nuestra querida amiga.
Hola, por aquí la saluda Mari de Me Escapé con el Libro 2 y debo decir que he extrañado bastante estar por el podcast, así que me alegro un montón de estar en este episodio donde voy a contar lo mejor y lo peor que he leído este año, porque sí, también quiero chismear de lo peor.
Listo, gracias Mari. Bueno, ¿y qué les parece, chicas, si hablamos un poco sobre los clubs de lectura?
Bueno, no necesariamente todos lo saben, pero... nosotros tenemos a cargo dos clubes de lectura actualmente. Uno de ellos es Lectores Insurgentes, que ya este año cumplió 4 años. Aquí en Lectores Insurgentes lo que buscamos realmente es retarnos como lectores. Esa ha sido siempre la premisa. Conocer autores, no necesariamente que estén de moda, o sea, que recién hayan salido, sino que encontrar nuevas voces que se han perdido por ahí, tal vez. O tal vez también encontrar géneros que así nomás no solemos leer, ¿no? Para aventurarnos a ver qué pueda suceder. Tanto así fue que este año nos pasó que habíamos elegido una lectura de Gustavo, el ganador del premio Alfaguara de este año. Se me fue el apellido. Carol, por favor, Sonia, ayúdenme. Chamare, ¿usted está bien?
Sorry, es que no leí el libro.
Pero Carol, sí, Gustavo.
Gustavo Rodríguez, sí. El de 100 cuyes que ganó el premio Alfaguara, sí.
Exacto. Y lo habíamos elegido para leer madrugada y resulta que Gustavo se pone de moda otra vez ganando el premio Alfaguara.
Le dieron suerte.
Sí, pero fue genial leer madrugada, la verdad. Nos gustó. Fue un libro que nos gustó bastante. Nosotros en Lectores Insurgentes nos reunimos una vez al mes. Normalmente es a mitad de mes, más o menos por quincena, pasando un poco de quincena. Actualmente estamos reuniéndonos de manera semipresencial. Un grupo, los que pueden asisten a la reunión presencial y los demás se conectan a través de la red. Y elegimos normalmente las lecturas, siempre es una novela y también un cuento. Las reuniones que más o menos duran aproximadamente un par de horas.
Aprox, sí puede ser, ¿no? Va a depender mucho del hype, de la gente.
Sí, y a veces obviamente después de, si nos quedamos ahí, nos quedamos haciendo sobremesa. Es lo vital.
Y el tema, el día que leímos a la autora, ¿se acuerdan de? Ay, se me fue el nombre. Una que nos quedamos hasta las 8 de la noche hablando, que empezamos a las 4 de la tarde. Delfín.
Ha habido varias, ¿ah? ¿De Vigan?
No, el del fin de Vigan no fue. Fue el Cómo ser mujer de Katie Moran.
Sí,
con el, con el de Katie Moran nos hemos quedado, creo que hasta las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿te acuerdas? Sí. Y con el único hombre que estuvo con nosotras hablando de depilación femenina, de la regla, anticonceptivos y todo lo demás.
Te queremos, Gonzalo.
Gonzalito ahí, presente. El valiente ahí, es que estuvo con nosotras, sí. No, lo que yo iba a decir era que a partir de este año, lo que hemos empezado a hacer ha sido octubre, creo, Magda, o septiembre, que nos hemos empezado a reunir ya presencialmente. Entonces, la idea es un poco también volver a conectar, ¿no? Como conectábamos antes de pandemia, ¿no? Las mecánicas cambian mucho, aunque no parezca. Yo sé que la virtualidad ayuda a poder conectarte con personas, tema de distancia física, pero estar presencialmente tiene otra mecánica, o sea, para mí es otra vibra.
Se siente el calor, ¿no?
Sí.
Sí, los encuentros son bien bonitos.
El hecho de estar ahí, o sea, con la gente, la sobremesa, ¿no? Porque las
Exacto.
últimas sobremesas fueron largas, ¿no?
Y es inmediato, porque estás
Pensé en la
hablando hace
cantante
rato
alemana.
y ahí respondiendo, ¿no?
Sí.
Que todo
Claro,
virtual.
es un poco diciendo porque normalmente en virtualidad esperamos en que uno termine de decir lo que está planeando decir sobre la pregunta que se está haciendo, pero en presencial es que esa persona está hablando y en eso uno se ríe, otro hace un comentario, ¿no? Y pimponemos así, es un poco distinta la mecánica, ¿no? En presencial. Pero bueno.
Es verdad, la mecánica es diferente. Y bueno, para que sepan un poco de Lectores Insurgentes y nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Últimamente no estamos moviendo mucho nuestras redes, pero por ahí siempre lanzamos cositas para que estén atentos ahí del día de las redes. Más que nada, ¿no? Y Sonia, ¿tú crees que nos puedes hablar un poco de Matercadia? ¿Cómo nació Matercadia? La mecánica que tenemos, aproximadamente cada cuánto son las reuniones.
Sí, en el Club Matriarcadio, por ejemplo, principalmente lo que buscamos es descubrir, leer y dar mayor visibilidad a diversas autoras. Eso no quiere decir que no vayamos a leer a un autor hombre, como en el primer año que tuvimos a un autor. Pero principalmente vamos a autoras. También la mecánica del club es cada año leer a diferentes autoras y en lo posible no tratar de repetir para tratar de conocer un poquito más de su pluma. Principalmente leemos novelas, que es lo que nos da en el tiempo de las reuniones, que son nuestras reuniones. Sí, Matriarcadia sí nació en tiempos de pandemia y Matriarcadia lo que tiene es las reuniones virtuales. Nos reunimos de modo virtual vía Zoom, por lo general los últimos viernes, pero en algunos días hemos cambiado a los días miércoles, pero siempre con el apoyo del público, es decir, preguntándole a ellos también qué horario se les acomoda mejor. Pero siempre es como que o bien el último viernes de cada mes o bien el último miércoles o jueves de cada mes. Entre esos días rotamos los días finales. Leemos un libro al mes, un libro al mes de una autora y lo que también hacemos, al igual que en el Club Lectores Insurgentes, es tener ya nuestro cronograma de lecturas de todo el año para que puedan los participantes comprar los libros en ofertas, en promociones, comprarlos cuando, y ellos mismos también, para que sepan qué autores van a leer en el año. A mí me emociona bastante, por ejemplo, saber a qué autora ya la leeré o qué librito ya lo tengo en mente o qué librito puedo aprovechar en oferta. Bueno, además de reunirnos de modo virtual, también nosotros, el Club Matriarcadia también se encuentra a nivel de redes, también, a nivel de redes, a nivel de chat, donde también podemos conversar sobre las lecturas del mes. Y a nivel de redes, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes habidas y por haber.
Y bueno, o sea, creo que al final vamos a dar como que unas pautas de lo que esperamos del 2024, pero con respecto al Club Matriarcadia, lo que sí es, el 2024 vamos a tener como que dos actividades un poco
Nuevas mecánicas.
diferentes que vamos a implementar, entonces ahí también para que puedan estar atentos y a ver si se animan a participar. Eso sí, en Matercadias sí es 100% virtual, pero ahora en enero, que tenemos el aniversario, pues vamos a tener una reunión presencial. Y la
Sí.
idea también es saber de cuando en cuando también tener estas reuniones presenciales, ¿no? Para.
Tiene los 2 años.
Exacto, entonces
Sí.
ahí estén atentos y atentas
Porque se
todos
viene
ustedes.
el picnic del aniversario del club.
Ahora, para completar información, tanto en Insurgentes como en Matriarcadia, es el público el que elige realmente las lecturas, porque
Tal
nosotros
cual.
hacemos siempre una petición para que todos los miembros del club nos den sus
Encuesta, encuesta,
recomendaciones, una encuesta.
encuesta.
Esa era la palabra que estaba buscando.
Sí, te veía
Sus
ahí como que.
Bueno, sus recomendaciones, qué cosas quieren leer, qué cosas quieren compartir con el club, ¿no? Y dependiendo de eso es que se saca los títulos para que todos, o sea, estén felices con sus lecturas.
Sí, eso es lo bonito. Y también el tema de la moderación, porque en ambos clubs, tanto Lectores Insurgentes y en Matricadia, lo que se busca es también que los lectores que son oyentes y participativos también se animen a la moderación. Y es bonito.
Somos un club. Todos tienen que participar.
Sí, eso sí, o sea, igual lo que comenta Magda, ¿no? Uno de los puntos, y obviamente es a las personas que participan activamente, ¿no? Y si sale uno de sus libros, obviamente tienen la opción, si es que desean, de moderar, ¿no? Entonces, porque realmente el club es de todos, no es que aquí fue, lo fundaron tales personas y solamente estas personas moderan, ¿no? La idea es que seamos una comunidad, ¿no? Y es eso, retroalimentarnos. Y bueno,
Exacto, Muniz.
a ver, un poco para adentrarnos realmente en el fondo de lo que viene a ser nuestro año lector 2023, vamos aquí a hablar un poquito de nuestro ranking y que obviamente pues este ranking está súper ligado a lo que viene a ser realmente lo que hemos venido leyendo con los clubs, ¿no? Y bueno, y en otras actividades que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Entonces, Magda, coméntanos ahí tu ranking de lo que más te gustó, ¿no? Por ahí para que nombres tres libros y ya después hablamos, después que terminemos, hablamos de lo que menos nos gustó.
Ok. Entiendo que es de los dos clubes, ¿no? O sea, todo lo que hemos
Sí, sí, sí,
leído en
sí.
los
O
dos
sea,
clubes.
es algo de personal de los dos
En
clubes
general.
o algo
O
tuyo
en
también, ¿no?
general.
Porque yo también por ahí, sí, a veces agarro y no
Tus
leo solo lo que tengo.
favoritos.
Sí.
Ok. Bueno, a mí este año he leído en el club, en los clubes, pude disfrutar de tres lecturas muy buenas y que creo que de alguna manera, fueron muy buenas y algunas muy desgarradoras, ¿no? Y aquí tengo que mencionar Anima, porque Anima no solamente es un tremendo libro que encima era relectura para mí, porque fue mucho más interesante compartir con el club, sino que encima de todo lo leímos en una época en que pudimos ver cómo la violencia de la guerra volvía a azotar a al pueblo, ¿no? Y de alguna manera nos pusimos más en contexto en el libro. Yo podría mencionar a Anima, de ahí un par de cuentos que me gustaron bastante, y creo que la mayoría también le gustó en Insurgentes. Uno fue Enemigo Mío, que es este cuento basado, en el cual se despliega una película muy de culto de ciencia ficción, en donde un extraterrestre con pinta de dragón, iba a decir. O sea, me parece novela romántica. Es un extraterrestre que es un ¿cómo eran los Draco? Se queda varado en un planeta junto con un humano y son enemigos a muerte. Sin embargo, estando solos ahí, aprenden a limar sus diferencias, ¿no? Las diferencias que involucran una guerra y terminan realmente entendiéndose. Creo que fue una lectura muy, muy bonita, muy, muy conmovedora, que nuevamente toca el tema de la guerra, lo que me estoy dando cuenta. Y otra lectura que también gustó, pero fue bien perturbadora, fue la de Dogawa Rampo, La silla
La
humana.
silla.
Uy, no. Esa fue
No.
muy buena y desde ese momento siempre miro las sillas donde me voy a sentar. De verdad.
Sobre todo si están acolchonadas, ¿no?
Ajá, si son gorditas, con más razón todavía hay que mirarlas. Me dio bastante, bastante, bastante que decir ese cuentito, pero fue muy perturbador. Sonia, en tu caso.
Estaba recordando, te iba a decir una palabra, pero esta vez me coilé. Con la silla te decía una palabra, pero dije no. En mi caso, de las lecturas que me gustaron bastante, o sea, diría mi top de lecturas, en principio, Las Malas, de Camila Sosa. Ese sí le puse 5 estrellas, porque dije no, me reencantó. Creo que hace tiempo no tenía un libro que le ponía así 5 estrellas al toque. Y sobre todo también porque fue un libro que, como les había estado comentando antes, es como que yo había sentido un momento que había estado con tanto trabajo, tantas cosas a principios del año. Entonces, como que entre todo el trajín y el tema también de llevar un libro en el transporte público, como que me daba miedo por el tema que todavía estábamos pasando, lo del COVID y todo. Entonces, yo leía más en casa. Y ya luego, ya que me movilizaba más por el tema de trabajo, es como que no dejé de leer de alguna manera. Entonces luego retomé con Camila, aunque a mi librito le pasaron cosas también en el trayecto, en ese trajín. Una de ellas es que ¡pum! Le cayó juguito de piña a mi libro en la mochila. Tenía la mochila, tenía el librito y mientras estaba en trayecto, mi juguito de piña se abrió la botella, no sé cómo se abrió y se manchó de piña. Pero lo sequé y está normalito. Es mi librito. Total, los libros yo creo que son para usarlos. Esa es mi política también, se usan los libros. Y bueno, este libro le puse 5 estrellas. La autora me parece un libro que es en parte autobiográfico porque te habla también de cómo ella vivió su adolescencia, cómo fue el trato, la relación con sus padres. Y es un libro que te da bastante pena también por esa discriminación, ese rechazo que pueden sentir las personas viniendo sobre todo de tu familia, por simplemente tener una opción diferente, una opción que en realidad es una opción igual que a otros. No entiendo por qué tantas diferencias hay, que es la que tenemos en la sociedad hoy en día y se mantienen todavía en ciertos lugares. A su vez, Las Malas también nos habla del tema de la homofobia, el tema del rechazo, de cómo son tratadas las personas que ejercen la prostitución, en este caso los travestis, sus ilusiones, sus esperanzas. Y también aquí nos cuenta como una parte mágica, como que se aparece un niño en el medio de la nada y este niño es la luz de los ojos, el brillo de los ojos. Y es tan bonito cómo narra la historia Camila, porque te va narrando como si fuera algo poético. Tiene sus momentos de textos que dices, qué bello el texto, cómo te va a narrar, incluso la misma muerte, cómo te narra la muerte de sus personajes, transformaciones, seres, cosas que pasan y tú dices, esto no pudo haber ocurrido en la vida real, pero te lo va contando de una manera que va pasando de manera cotidiana, como dicen, el realismo mágico. Así que sin dudas fue mis 5 estrellas. Esta fue una lectura que la leímos en el Club Matriarcadia en junio y que definitivamente voy a leer más de Camila después de este librito. Al otro librito que le puse 4 estrellas es al de Sobre mi hija, de Kim Hae-jin. Este también, o sea, ustedes saben que me gusta bastante la literatura asiática y siempre creo que me jala por ahí. Y este librito me gustó bastante la manera en que narra. Narra el tema de las diferencias de la edad, también otra vez el tema de la discriminación, el tema de la homofobia, el tema de todo lo que estos crítica que viene de la sociedad y que terminan presionando a las personas. Entonces me parece un libro bien cercano, bien real. También narra los abusos que hay contra las personas mayores y que también se da. Acá nos cuenta el tema cómo es en su país, que es en Corea, pero también viene a ser aquí, que es lo que también vemos aquí en los asilos, el maltrato que reciben los abuelitos, o cuando dejan a las personas en unos asilos y piensan que ya todo está perfecto, pero no, ellos carecen de muchas cosas, o las mismas enfermedades de los abuelitos. Entonces, creo que sí, me parece un libro bastante interesante para leer. La pluma me parece también descriptiva, real, me gustó bastante. Le puse 4 estrellas. Y al otro librito, el otro que tengo, y es el tercero, que es principalmente cuentos, es el de aquí, que es La primavera llegó en un carro tirado por caballos. Este es el título de uno de los cuentos. En este librito hay como 5 cuentos. El autor es Richie Yokomitsu. Yokomitsu es un autor que es conocido, pero claro, no es tan difundido como Kawabata, que es otro de mis favoritos, pero también está dentro de este grupo. Y justo cuando leí este libro, ay, me emocioné mucho, mucho, que primero este librito me lo recomendaron en la feria. Yo siempre me emociono con los libros. Me recomendaron en la feria, luego lo pedí por Buscalibre porque no estaba acá en Perú. Entonces, una vez que llegó el librito, entonces la cubierta nada más, que me parece bella, la cubierta, y luego me emocioné. Porque como ustedes saben, mi autor favorito, uno de mis autores favoritos es Yasunari Kawabata. Y aquí habla que Kawabata le dedica unas palabras cuando muere el autor, porque Kawabata lo admiraba a él. Entonces siento que es como una especie de cadenita, porque yo admiro a Gabriel García Márquez y García Márquez admiraba a Kawabata. De Kawabata ahora he llegado a este autor y siento que estoy en cadenitas. Creo que eso es lo mágico de los libros, cuando uno de tus autores favoritos te va recomendando a otro y luego sigues a ese autor y ese autor te va recomendando a otro. Y es como que, wow, está bonito, creo que esa es la magia de los libros, ¿no? Como el mismo título, Conexiones Lectoras. Estamos conectados de algún modo. Bueno,
Eso me recuerda a lo que dijo Helen cuando la entrevistamos, de que ella buscaba esas conexiones entre los autores, iba buscando, ¿no? Porque se mandaban dedicatorias, ¿no? Hay un palabras para
exacto.
ellos. Ajá.
Ajá.
Y
Y es
así.
como que tú vas siguiendo, es como si siguieras un hilito y vas por esa siguiendo la madejita, como los gatos que vamos siguiendo la madeja, ¿no?
Sí,
Eso
eso es genial, eso es genial.
Es lindo. Y bueno, en este caso de todos los cuentos, el que me gustó más justo es el que le da el nombre al título, que la primavera llegó en un carro tirado por caballos. Es un cuento, se podría decir, romántico, dramático, porque te cuenta la forma en que está una pareja casada por hace muchos años y esta pareja, la esposa enferma. Entonces, mientras la esposa enferma, el esposo es escritor, entonces el esposo se dedica a cuidarla, pero cada día va viendo cómo la enfermedad va degenerando a su esposa. Y su esposa también se siente como que presionada, se siente asfixiada, se siente cansada, porque es alguien que está enferma y a veces siente incluso cólera de ver que su esposo está bien. Y cosas que pueden pasar y sentimientos que te pueden pasar también. Tal vez tú estás enfermo y ves a alguien que está sano y te da cólera. Entonces algo así acá la esposa refleja en el esposo. Y hay momentos en que ella también le presiona demasiado y le dice, ay, ¿por qué no hiciste esto? Ay, ¿por qué no hiciste eso? Y el esposo también hay momentos en que también, o sea, la quiere bastante, pero también hay momentos en que el esposo siente ya que la esposa es demasiado. Porque incluso le recuerda escenas anteriores de lo que pasaron en su juventud y todo. Y va sintiendo como que por momentos sí hay amor, cariño, porque es como que el esposo va al mercado todos los días, trata de comprarle las cosas que a ella le guste en cuanto a lo que pueda comer. Y está ahí. Y a veces ella le dice, tú me aborreces, tú no quieres estar a mi lado, porque te alejas, porque no estás aquí todo el rato. Y ella tiene sus temas de parte de la enfermedad como que vomita, ciertas cosas que pasan propias de la enfermedad. Entonces ella como que dice, como que no, tú te estás alejando por ello, no me quieres ver todo. Y él le dice, no, porque ¿de dónde vamos a mantenernos? ¿Cómo crees que compro tus medicamentos? Entonces estoy al otro cuarto escribiendo, porque tengo que concentrarme, le dice. Entonces ves esa relación como que está en un tira y afloja, y a la vez también ves que de todas maneras hay amor entre los dos, de todas maneras, es como las relaciones propias, creo. Y creo que por eso me pareció bien interesante. Y el final, o sea, al final me dio penita, pero bueno, muy recomendado, me encantó bastante. Y tiene otros cuentos más también, muy buenos, sin duda, creo que hay que buscar más de este autor también. Sus cuentos, creo que voy a recomendar sus cuentos, Lectores Insurgentes, ya tengo ya varios ahí. Bueno, y ahí están mis tres libros favoritos.
Yo le iba a dar pase a Mari, pero bueno, ya, mejor primero yo. Después la Mari va a hablar. En mi caso, uno de mis libros, y que son cuentos en sí, es Lluvia de Karina Pacheco. Me encantó, la verdad. Aparte, creo que tiene también mucho que ver con la reunión que tuvimos con ella. Es una gran autora y un gran ser humano. Para mí, la verdad que Karina tiene una luz, propia, una energía que de verdad transmite mucho, ¿no? Recomiendo mucho su libro de cuentos, Lluvia. Creo que hoy en día debemos como que adentrarnos un poco más a revisar estas historias que se realizan dentro de nuestro país y más en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que mucha gente hasta ahora como que no quiere palpar esa historia del pasado y que hoy en día está generando pues muchos muchos conflictos, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Así que a mi lado tengo a Lluvia. El otro libro que me encantó fue El baile de las locas. Es un libro, la verdad, que también muy emotivo de Victoria Más. La forma en cómo proyecta Victoria los detalles, ¿no? que viven estas chicas que están en un psiquiátrico, ¿no? Y que no necesariamente han terminado de parar en el psiquiátrico porque realmente estén locas o no, sino que lamentablemente en esas épocas, pues siempre a las mujeres las hacían de un lado, ¿no? Por el tema de la histeria, porque si iban en contra de lo establecido de acuerdo en la sociedad. En este caso, la protagonista, pues termina ahí porque ella da a entender que ve fantasmas, que tiene como que este contacto con el tema del más allá, ¿no? Entonces, vamos a ver pues a nuestra protagonista pasar estas pericias, ¿no? Dentro de aquí del hotel, no, hotel que estoy hablando, hotel, ya desvirtué.
Cuando
Lo
no, cuando no.
siento, sí. El psiquiátrico. El doctor Charcot, sí, no sé, o sea, no sé por qué al Salpetri le dije. Lo siento mucho. Bueno, voy a respirar, listo. Solo les digo que les recomiendo El baile de las locas de Victoria Más, para que ahí se puedan acercar un poco y tiene que ver un poco también con contexto histórico, ¿no? Entonces, ahí denle una oportunidad. Y otro libro también que me encantó mucho fue Máscaras Femeninas, de Fumiko Enki. La verdad que esta señora, Yasuko, ¿no? Con la joven Akio, algo así, no me acuerdo bien cómo, o sea, es un tema que a mí mi cabeza me la hizo así, plop, ¿no? Cómo también la autora va narrando, cómo te vas adentrando en esta historia, ¿no? Y estas diferentes máscaras femeninas que en teoría se dice, pero creo que con Kawabata vivimos una historia un poquito, no igual, pero también así media truculenta, ¿no? O sea, porque Kawabata sí. También hace con, ¿cómo se llama?
¿Con Keiko?
Sí, no, pero el libro, ¿cómo se llama?
Lo bello y lo triste.
Sí, que igual también nos envolvió, y aquí también en Máscaras Femeninas, también pues uno empieza y dice, señor, esa mente, ¿no?
Sí,
tan retorcida, es como que
todo esa,
sí,
blanca,
sí, o sea, tiene un plot twist así bien, y el plan, ¿no? ¿Cómo que te quedas, se te escarapela un poco el cuerpo de ver cómo sea? No voy a dar más detalles porque si no, de verdad les malogro el libro, sí creo que me adentro un poquito a dar ciertas pautas.
Sí,
bueno,
léanlo.
Léanlo, sí. Y aquí le voy a dar el pase a Vania mejor, a primero Vania. Así que dale, Vania.
Ya, a ver, les cuento mi top 3. Realmente ha sido difícil solo elegir 3 libros, pero ya creo que estos ganaron solamente por un poquito a otras lecturas de este año. Mi favorita, de hecho, así sin pensarlo, ha sido Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Realmente, qué libro, Dios mío, terminé llorando, he amado de principio a fin. Solo para contarles rapidito, de hecho en este libro vamos a encontrar a La Matosa, que es un pueblo mexicano que pues la autora inventa. Y claro, en este lugar y con todas las historias que vamos a ver que son entrelazadas también entre los personajes que son marginados, muchos de ellos, vamos a también ver como que el reflejo de una sociedad violenta, altamente violenta, muy machista, homofóbica, transfóbica, entre adultos y jóvenes, ¿no? Mujeres y hombres. Y de hecho, para mí este libro realmente es una obra maestra. El estilo narrativo de Fernanda, uf, hace que se logre esto. No, en verdad, solo se los recomiendo. No les quiero contar más porque creo que como que en el comienzo nomás vas leyendo y te vas dando cuenta de por dónde va. Y si les cuento ya los voy a spoilear. Pero ese es mi primer libro. Mi segundo libro, de hecho, también que me hizo llorar, igual que el de Fernanda, es El Año del Viento de Karina Pacheco. Realmente a mí esta temática que tiene Karina Pacheco con este libro me interpeló muchísimo porque es una temática que en lo personal me afecta bastante cuando lo leo y lo peor es que no quiero dejar de saber. De hecho, para mí es una obra magnífica, ¿no? Nos sitúa en la actualidad, ¿no? Y va siendo como que un recuerdo de la época del conflicto armado interno. Aquí, pues, utiliza a Nina, que es la protagonista, y ella, pues, va a regresar a su tierra natal para buscar qué fue de su prima mayor, a la que admiró mucho, a la que quiso muchísimo. Y dentro de ese descubrimiento o esa búsqueda, ella, pues, va a encontrar una historia llena de violencia, que realmente en lo personal te deja, para mí me dejó un vacío y mucha tristeza, ¿no? Porque lo que te dice siempre es, la realidad supera la ficción. Y sabemos, lamentablemente, que cuando leemos este libro, cuando hemos leído este libro, solamente nos está contando una mínima parte de todo lo que se vivió en nuestro país en esa época, ¿no? Y bueno, por último, un libro que he amado también de principio a fin, así, hermosísimo, una belleza, como escribe la autora, una belleza. La historia es muy cruda, pero también es bastante realista, y estoy hablando de Las Malas de Camila Sosa Villada. Uf, librazo, Dios mío, se lee en un ratito, ¿ah? Nos refleja en este libro cómo ha sido y cómo es la vida de muchas mujeres trans en Argentina, ¿no? De hecho, ella es una mujer trans, bastante activista también, y como la sociedad también, y nos cuenta cómo la sociedad machista y transfóbica, homofóbica, para variar, puede ser tan violenta, tan cruel, ¿no? Y para mí, lo siento, voy a decirlo, es estúpida la gente así. Pero bueno, y de hecho este es un librazo, yo creo que merece aplausos, premios, muchas cosas, ¿no? No solo por la historia, sino también por todos los personajes que vamos conociendo, ¿no? Y que también el estilo narrativo es increíble, y como les decía,
tiene toques de realismo mágico que a mí en lo particular me encanta porque yo soy fan del realismo mágico. Así que esos son mis top 3 de libros que he leído este año.
Gracias, Vania. Y bueno, a ver, Mari, ¿cuáles son tus 3 libros? Ahí a doña Mari, sí.
A ver, si yo tengo que hablar de mis 3 libros favoritos, la verdad es que se pone bien complicado, pero creo que tengo una idea de cuáles podrían ser. La verdad es que este año mis lecturas han sido muy buenas, casi todas. O sea, realmente, si tengo que pensar en los peores libros que he leído, solamente se me ocurre uno, que ahorita les voy a contar cuál es. Y entre las mejores lecturas están 2 de 2 autoras que ya había leído antes y un libro de una autora que acabo de descubrir, una autora brasilera. La verdad es que de Brasil he leído muy poco, así que quiero contarles cuál es. Pero bueno, primero voy a empezar con el libro de Mónica Ojeda, que es Las Voladoras. Es una antología de cuentos del que ya he hablado un montón y nunca me voy a cansar de hablar. Son cuentos sangrientos, muy al estilo de Mónica, que tienen que ver mucho con la misoginia, con la feminidad, con la sangre, cuentos slasheros. Pero también hace mucha referencia al gótico andino, ¿no? Porque varios de estos cuentos se basan en leyendas de la Sierra de Ecuador, de donde es Mónica. Entonces, bueno, yo creo que es una gran opción para comenzar con Mónica. Si les da un poquito de miedo, si les intimida leer Nefando o Mandíbula, empezar con Las Voladoras es lo mejor. Yo, de esta antología, que son 8 cuentitos, recomiendo Sangre Coagulada, que es la historia de una nieta y una abuela. Ambas se dedican a practicar abortos en el pueblo. Y bueno, se conversa bastante de los tipos de sangre, ¿no? Sangre de aborto, sangre de menstruación, sangre de cortes, sangre de heridas, los colores, los olores, las texturas. Es un libro muy descriptivo, es un cuento muy descriptivo. Todo, es que Mónica escribe perfecto, la verdad. Y otro cuento que me encanta es Slasher, que es de 4 amigas que se van de viaje porque una la está pasando súper mal. Y bueno, en este cuento se habla bastante un poquito de la hipocresía dentro del feminismo, que también es algo que pasa, o cómo tenemos tan interiorizados estos pensamientos machistas, retrógrados, que por más que estemos en el mundo del feminismo, seguimos pensando ciertas cosas y a veces no es tan fácil cuestionarnos, ¿no? No sé, esos 2 cuentos me encantan, los recomiendo un montón. Luego también este año he leído varias cosas de Ariana Harwix, pero el que más me ha gustado, y creo que es porque es el libro que leí primero de ella, es Mátate, amor. Este libro es un torbellino de emociones, pero increíble. Habla un poquito de la historia o las alucinaciones, la verdad es que nunca lo llegas a saber, de una mujer que no solamente está en depresión postparto, ¿ya? Sino que también está harta de la sociedad, harta de la maternidad idealizada, harta de los estándares que tiene que cumplir en esta sociedad como mamá. Está cansadísima de eso. Yo sé que no está bien comparar, pero siempre lo relaciono mucho a Temporada de Huracanes en cuanto al estilo narrativo, ¿no? A la forma en la que se escribe, a la forma en la que describe los escenarios, la forma en la que habla. Sí, para mí es como un Temporada de Huracanes, pero súper comprimido porque es bien corto. Es un libro que lo lees de una sentada. Es un libro que cuando lo terminas de leer, tu cabeza te queda como que, ¿qué pasó acá? Porque realmente no terminas de entenderlo y conforme pasan los días vas procesando y vas comprendiendo. Eso es lo que a mí me encanta de un libro, que me deje pensando por días, que me raye la cabeza y que, no sé, de la nada estoy cocinando y digo, creo que se refería a esto. Eso me encanta. Estoy paseando a mi perro y digo, ah, ya entendí. Eso es lo que amo en un libro. Y bueno, mi tercer libro favorito, que es uno que acabo de terminar hace unas semanas, es Pluma de Ganso, de Nilma Lacerda. Este libro es una belleza. Comparada con los otros 2, que suelen ser más mi estilo, que me encanta leer cositas un poquito creepies, este libro es una ternura, es un abracito al corazón, es pensar, es hacernos reflexionar, ¿no? Es un libro que habla sobre una niña, Aurora, de 7-8 años, que tiene ataques de epilepsia y no puede ir al colegio. Para esto, el libro está situado en Río de Janeiro, hace 50 años más o menos, donde la educación era exclusiva para los hombres, ¿no? Las mujeres no podían ir al colegio, tenían que quedarse haciendo labores de casa, y bueno, Aurora hace esto, ¿no? Pero ella se moría por ir al colegio, se moría por, por, por escribir, por dejar su huella aquí en el mundo, por escribir libros, por compartir sus vivencias, y se sentía corta porque no podía escribir y la sociedad no sabía explicarle por qué. Ella pensaba que no podía ir al colegio porque era pobre, pero luego dice, bueno, si yo soy pobre, ¿por qué van al colegio mis hermanos? Ella pensaba que no podía ir al colegio porque era mujer, pero luego decía, pero bueno, mis primas sí van al colegio, ¿qué está pasando? Entonces son una serie de reflexiones muy interesantes desde la mirada de una niña, lo que hace muy tierno, y por partes yo no podía aguantarme las lágrimas, o sea, era muy, muy fuerte. Es un libro que te hace pensar cómo ahora es mucho más sencillo que las mujeres accedamos al colegio, a una educación, ¿no? Porque, bueno, es parte de la ley que las niñas y niños vayan al colegio, y hace no tanto, hace 50, 60 años, muchas de nuestras abuelas no sabían ni leer ni escribir y solamente se dedicaban a cocinar, a atender, a limpiar, a labores más domésticas, ¿no? Entonces, esto me parece una reflexión muy bonita, es sencilla, pero también ronda bastante con lo metafísico, ¿no? De qué hacemos cuando nos morimos, qué es lo que dejamos, lo que escribimos. Y por eso es importante escribir, y por eso todos deberíamos escribir, aunque sea un poquito, sobre todo si tenemos ese privilegio de haber aprendido a leer y a escribir sin tanto esfuerzo y sin una prohibición como en el caso de nuestras antepasadas, ¿no? Entonces, sí.
Gracias, doña Mari. Y bueno, a ver, Magda, dime tú, ¿acaso dice que se ríe? Sí, porque se ríe porque sabe que va a venir la parte que libros nos gustaron menos o no nos gustaron. Y como Sonia se está riendo, mejor le doy el pase a Sonia. Sonia, dale.
No tengo un libro para decir, no me gustó. O sea, que sí, normal puede pasar, que me pasó hace años con ese libro que siempre lo repito. ¿Cómo se llama esta autora? Que, Marta, tú debes saber que es un libro que a todos les gusta, pero yo dije que a mí no me gustó. Es un libro juvenil. Pero ese sí es como que... Ajá. Uno que de un trabajador que como que las espiaba, que el trabajador era un ingeniero que tenía que revisar los correos y eran dos chicas que estaban hablando, ¿no?
Oye, a mí sí me gustó ese. Es de Rainbow Rowell.
Pero es como que un libro que no lo terminé. Pero ese es el único libro que hasta ahora recuerdo que sí le puse, creo que. Pero ni siquiera lo acabé.
Aclaración. El libro se llama Enlazados, de Rainbow Rowell.
Sí. A mí sí me gustó. Pero de ahí no he tenido así una lectura que diga no me gustó. Por ejemplo, de todas mis lecturas creo que he tenido entre 3, 4 y 5.
¿Qué menos te gustó? O sea, no necesariamente hay alguna que seguro no tuviste un gran hype, a eso es lo que voy. Y de este año, ¿no? Porque no creo que has leído a Rainbow este año.
Ay, ya, la que puedo decir que ver, pero me van a matar.
No, es tus gustos, o sea, ya, eso es de cada quien.
La que menos me gustó, o sea, no es que le haya puesto uno. Le puse 3, pero sería un 2.5, uh-huh. Que es la de Memorias de una cantante alemana.
¿Qué? Porque...
Lo que pasa es que, si bien, sí, es un libro que es tipo chisme, porque te mantiene así como detrás de un diario que sigue, pero es como que no me dijo nada, al final solamente me dijo sus aventuras, me narró, pero es como que... A diferencia de los demás libros, sentí que este como que no me llegó a cautivar. Y por eso diría que es el que menos me gustó.
Para mí dijo demasiadas cosas, mami.
Demasiadas, ¿no? Diría yo, sí.
Bueno, sí, fue bien descriptiva en varias partes.
Demasiadas cosas.
Yo creo que lo que más me llamó a leer este libro, creo que fueron ustedes. Porque le ponían cada día
¿qué?
tal cosa.
O sea, ¿qué es esto? Dios mío, ustedes. O sea, ¿qué nos acaba de decir? ¿No, Magda? O sea, ¿qué es esto? Magda, defiéndete.
La curiosidad es lo que más me llamó. ¿Qué leen? Dije que están así. ¿Por qué? Porque hasta Tati estaba leyendo bien activa.
O sea, ¿qué estás tratando de decir? Rápido. Que tu amiga Tatiana, ¿qué cosa? O sea, aquí en este podcast Sonia está dejando mal a todo el mundo, ¿no? Y nadie conoce a Tatiana, pero ahorita se están enterando de que Tatiana tiene mente sucia.
No, yo no he dicho eso, solo he dicho que Tatiana se puso activa con el libro, o sea, le gustó bastante, también, igual que a todos ustedes.
Es que todos estamos metidas por
igual, el chisme, y, o sea, nos sigue embarrando, igual que todas ustedes, o sea, no entiendo.
Bueno, es que también en el chat se compartieron partes del libro bien particulares.
Sí, pues, dice,
Peculiares.
¿qué?
Donde
Sí.
decía, ¿qué? A ver, ¿dónde? ¿En qué página?
Y luego decía, no recuerdo eso, seguro todavía no llego a esa parte de sí. Sí, pero sí, ese fue el único, porque lo... ¿Y tú, Magda, cuál es el libro que no te gusta?
A ver, a nivel club, no tengo un libro que no me haya gustado, así como que decir nada, que no es eso, pero recuerdo que tuve no decepción tampoco, porque sí me gustó, pero tal vez esperaba un poquito más de ese autor y de ese libro, y es Retrato de Shunkin, porque Sonia ahorita se indigna. Lo que pasa es que esperaba un poquitito más
Acción.
de libro. No, 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 estamos hablando de una novela japonesa. No, no puedo esperar acción ya, ya tengo experiencia en eso, pero no sé, no hubo tanto, y creo que la mayoría le dio 3 estrellas a ese libro, ¿no? No, no hubo tan, no fue tan fácil para ninguno. Mimetizarse con el personaje, ¿no? Entender en los personajes. Teníamos a la Shunkin que casi se gana el hashtag de mamita, deja de fregar al pobre muchacho.
Se lo ganó, como creo que si hiciéramos, por ejemplo, uno de los villanos o los personajes más recordados a quienes lo eliminarías totalmente, se lleva la corona, yo creo.
La Shunkin, sí, pues
Deberíamos
tuvo su
hacer eso,
hashtag. Entra la tradición de hacerle su hashtag, la pobre Shunkin. Pero creo
creo.
que esa fue, y otra novela también asiática que no me terminó, o sea, me gustó también, esa no le puse 3, sino 3.5. La mayoría le gustó, particularmente. Y la menciono porque a mí me gustó, pero también se me hizo un poco complicado, ponerme los zapatos de la voz que narraba la historia. Y eso fue justamente la novela que mencionó Sonia hace un rato, que es sobre
Sobre
mi
mi
hija.
hija.
Sí. Mira, a partir de la mitad para adelante, yo, si fuese el libro más o menos desde ahí, evocando desde ahí tal vez, yo le hubiera puesto más estrellas, pero demoré mucho en tratar de entender a la señora, a la voz que da, ¿no? Que es esta madre que lucha, o que al principio no parece luchar, sino simplemente lamentarse de su suerte de tener una hija lesbiana, ¿no? Entonces, como que no pude, al principio no podía, hasta que después ya vi que empezó a luchar contra eso. Entonces, ahí como que más o menos. Pero sí, para mí, esperaba un poco, esperaba que iban a ser libros de 5 estrellas, pues de 4 estrellas para arriba, pero para mí no lo fueron, lamentablemente. Carol, en tu caso.
En mi caso,
Ay, cuidado, te que se atora, Magda.
o sea, no es que no me hayan gustado, ya, porque yo creo que no he calificado este año algún libro menos de 2. No hay ni uno menos de 2, la verdad. Y menos de 3. Creo que todos les he puesto 4, creo. Sí.
Oh, está súper bien.
Y bueno, y terminé de leer libros que había agarrado y que no los había terminado, ¿no? A Amanda no le va a gustar, ¿ya? Pero será por el mood porque estuve leyendo, a la par estuve leyendo a Sanderson, entonces decidí terminar La Lotería de Shirley Jackson. Entonces, como estaba con todo el hype de mis amiguitos, de los neblineros, los nubosos, los brumosos. A la lotería, no sé, es que no, a él sí, dije no, no conecté mucho. Sí. ¿Y será que volví a agarrar el libro después de 4 años? No me acuerdo, sí, lo había dejado ahí tirado, botado. Dije, ah, voy a terminar de leerlo. Pero es que como estaba prendidaza, pues, de los brumosos, entonces sí, ese fue el que no me enganchó mucho, será por lo que comento, ¿no? Después, ¿qué otro más? De ahí, creo que, me van a matar también, me van a matar también mucho, a las que adoran a esta autora, ¿ya? Una habitación propia también igual, porque también la terminé después que estaba leyendo la trilogía de Sanderson, sí. Ah, es que cuando yo empiezo a leer cosas así de fantasía, mi mente pues cambia de mood. Entonces, sí, no, yo más bien yo quería saber cómo, qué iba a pasar con Lore en sí, qué cosa iban a descubrir, pues, ¿no? Me desesperé más por eso que estar ahí rompiéndome el cerebro con una habitación de Virginia. Así que mátenme. Y serían esos dos, ¿no? María, a ti, ¿cuáles son los que menos te agradaron, gustaron?
Y ya, obviamente si he hablado de mis tres libros favoritos, quiero hablar también del libro que no me ha gustado para nada, del libro que ha sido una gran decepción porque tenía muchas ganas de leerlo, y ese libro es El Triángulo de Invierno. Ese libro, la verdad es que yo lo compré con muchas expectativas, la portada era hermosa, me jaló el ojo, leí la trama y me encantó. La primera página, amé, sobre una flaca que disociaba porque no le gustaba su vida, ok. Todo bien, cualquier centañera. Pero luego el libro se volvió aburridísimo. Eran unas descripciones con unas palabras rimbombantes. No entiendo, no entiendo nada. Tres páginas describiendo el clima, cinco páginas describiendo el departamento de la protagonista. Y lo entiendo si fuera un tocho, pero es un libro de 90 páginas. Entonces no entiendo por qué desperdiciar 30 páginas en descripciones absurdas cuando no me das una historia interesante. La verdad es que, chicas, chicos, si ven el libro El Triángulo de Invierno, no se dejen engañar, no lo compren, lo siento, siento que es un libro, o sea, siento que no es el momento, o sea, siento que no se trata de que no es el momento, sino que simplemente ese libro no, realmente no. Así que eso, les quería advertir porque me parece importante, creo que es un podcast para compartir información y quiero ahorrarles esa decepción y no. Así que bueno, eso, porque si no voy a seguir lanzando hate y no. Y ya que estamos en rankings y todo, ¿alguna película que hayan visto este año y que recomienden a Mil o alguna película que más bien no recomienden?
A ver, yo lamentablemente por por mi estatus de madre primeriza, tengo problemas con lo audiovisual. O sea, casi todo el tiempo libre que tengo lo dedico a leer. Esa es la verdad, porque sentarme y ver tranquila una serie o algo está un poco complicado para mí. Creo que este año logré acabar un dorama, un dorama y una serie de anime. Pero sí les puedo recomendar mucho. Este anime lo vi gracias a una recomendación de Nat de La Letra Herida. Y es Pluto. Es un anime de 8 capítulos, episodios, 8 o 10 episodios. Y trata sobre, bueno, como ella me lo describió, mira, son robots detectives. Y dije, ¿qué? ¿Robots detectives? Yo necesito ver esto porque soy un fan de Asimov y Asimov justamente tiene libros que donde hay un robot detective. Entonces me puse a ver y en el camino me fui enterando de ciertas cosas. Este anime está basado en un manga del autor de Monster, que ya ahí Carol lo debe sacar porque vimos esa serie juntas. Con Sony también la vimos. Él es Naoki Urasawa. ¿Y de qué trata Pluto? Pluto como que está sacado de un arco de lo que fue Astro Boy. Y empieza con una serie de asesinatos en un mundo futuro en donde los robots ya están emancipados. Y aquí empiezan a haber asesinatos de robots, de los robots más avanzados del mundo, que en teoría son 6. Y también de las personas que apoyan o han estado involucradas en la creación de estos robots y de la emancipación de los robots, ¿no? Para que tengan derechos. Y lo extraño es que en cada vez que hay un asesinato de estos, siempre al costado del cadáver, ya sea humano o robótico, quedan como unas pequeñas astas, bueno, unas grandes astas, como si fueran cuernos. Entonces ahí Gesito, que es un robot detective de Europol, es designado para encontrar al responsable detrás de las muertes de, bueno, en este caso el primer asesinato, que es Mont Blanc, que es un robot pacifista que cuidaba los bosques en suizos, ¿no? y también de un científico. La serie es muy chévere y explora nuevamente el tema de la guerra. Creo que llevo estos temas cada rato, pero es muy, muy chévere, muy chévere ese anime. Y me dejó pensando buen rato, que se los recomiendo bastante. En tu caso, Sony.
¿Como película?
Película, serie.
Bueno, como película diría bueno, hace unos meses vi la película El caso Monroy, que es una película peruana y está basada justo en uno de los cuentos de Marco Avilés. ¿Y qué es lo que trata? Bueno, es la corrupción que existe en algunos sectores del poder judicial, sobre todo. Que es, por ejemplo, y la película me pareció interesante por la forma en que te narra, porque primero empieza un señor mayor que pasa determinados años, se cumple su tema de su jubilación y simplemente llega hasta acá tu periodo y se acabó el tema laboral. Entonces el señor, como ha estado trabajando para un ministerio, justo e iba a penales, iba a penales llevando como que apoyo, llevaba víveres tipo canastas, utensilios de limpieza, a las que estaban, bueno, a los reos del penal, por ejemplo, Santa Mónica. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a este señor? Este señor entonces dice, ah, ya, entonces, bueno, como ya no tengo ese trabajo, me voy, y como el señor está dedicado a la actividad laboral, ¿qué es lo que se dedica a hacer el señor? Es tipo, no, no se dedica a estudiar derecho, no es abogado, pero sí lo que comienza es a ser tipo tramitador. Entonces quiere apoyar a las presas, pero claro, también busca otro interés, porque también un apoyo viene con otra cosa que él quiere recibir de ellas. Y ahí sí terminan en el lugar donde dijo Carol. Y bueno, en ese caso lo que este señor, entonces acá ves también su interés del señor, que es lo que busca también. O sea, no es una ayuda gratuita. Pero también tienes por un lado que sí hay una señora, por ejemplo, que parece que a ella sí le está ayudando de modo gratuito porque le conmueve el caso de la señora. Y así van sucediendo como que varios casos que te va mostrando esa corrupción. Y las escenas que te muestran me parecen chéveres porque es como que él trata de abogar por una de ellas, por ejemplo, por una de las reclusas que dice, mi caso no lo han investigado, está archivado, quiero que lo revisen. Entonces él comienza a hablar con los abogados. Primero habla con el abogado de oficio, que es el abogado que te da el Estado. De manera gratuita no pagan nada. Entonces el abogado de oficio le dice, no, hay muchos casos. Tú ya conoces cómo es, cómo se mueve, esto va a ser muy lento, va a durar muchos años, difícil que nos hagan caso. Luego va por un abogado particular, pero este abogado particular es de esos abogados que como que trata de negociar bajo la mesa. Entonces le dice, tú ya sabes cómo es, aquí las cosas fáciles salen menos de un mes, pero tienes que quedarte con algo. ¿Cuál es tu cariño? Dice. Y así se van mostrando escenas que sí me pareció interesante. Y altamente recomendado también. Lo malo es que dura muy poco tiempo, por lo que es, o sea, dura en cartelera, duró muy poco tiempo. E incluso las últimas semanas era como que solamente en un cine nada más lo veías la película. Pero sí, muy, muy bueno. El caso Monroy, sí.
Bueno, en mi caso, a ver, me llamó mucho la atención. Ya dije que me había gustado El baile de las locas y sabía que tenía película. Entonces vi la adaptación y la verdad creo que es muy rara vez, creo yo, que cuando uno ve la adaptación de un libro vayas a quedar como que satisfecho, ¿no? Y en este caso
Totalmente
sí, sí
cierto.
me agradó. La verdad que muy buena adaptación. La fotografía es espectacular, la música. La película capta toda esa parte sombría que viven todas ellas, ¿no? Me agradó mucho. Encuentran la adaptación del Baile de las Locas en Prime. Creo que podemos revisar así súper rapidito qué expectativas tenemos con los clubs para este 2024. Magda, no sé si quieres ahí dar un poco de detalle.
A ver, yo voy a comentar, bueno, estoy muy emocionada con las lecturas de 2024, sobre todo porque, por lo menos en Insurgentes, vamos a leer al gran Terry Pratchett, que hace tiempo que les digo que sí, por favor, tienen que leerlo, tienen que leerlo. Así que por fin vamos a leer el primer libro de la subsaga de La Guardia, que se llama Guardias, Guardias. Es un libro excelente. Creo, me parece una lectura adecuada para adentrarse en el mundo disco, ¿no? Que es una serie de libros, digamos que su obra magna, ¿no? Del gran Terry que ya nos dejó lamentablemente. También vamos a leer a Jamef, al gran Héctor, ¿no? Actor peruano de microrrelatos y también tiene su novela se llama Nuestros Benefactores.
Sí, nuestros
Que es,
benefactores.
ajá, que esperamos pronto la segunda parte, pero mientras que sale, Vamos a leerla en el club. Y también emociona que vayamos a leer por fin a la Stenia la arriba de Yona, que siempre voy a tratar de mencionarla para que se les quede, aunque sea, digan, no sé, la Stenia, qué nombre tan particular. A ver, voy a buscar algo de ella, porque me parece que es una cuentista que se perdió, lamentablemente, en los 1900. Y mira, han pasado cuánto tiempo para que por fin vuelvan a reeditar sus cuentos. Y me gustaría que reediten más cosas, porque escribió más cosas, así que. Y no la van a reeditar si es que la gente no la lee. Así que por favor, pónganse a leer. En Insurgentes lo vamos a hacer, vamos a leer su cuentito. El cuento del sepulturero es muy interesante, con una moraleja bastante particular. En Matriarcadia me emociona leer a Elena Garro. He escuchado bastante de ella. Vamos a leer
Los recuerdos
una
del
de sus
porvenir.
novelas, Los recuerdos del porvenir. Y también me emociona mucho leer a Carmen Ma María Machado. Tengo muchas ganas de leer a esa autora hace tiempo. Que son mis, esas son mis expectativas para este 2024. Tú,
Muy
Carola.
bien, muy bien. A ver, con Insurgentes creo que vamos a tener libros bien variados, ¿no?
¿Te refieres al de los maridos de
Los siete
Evelyn
maridos de
Hugo?
Evelyn Hugo, sí.
Hemos vuelto al juvenil, ¿eh? Hemos vuelto al
Sí.
juvenil. Ese
Bueno, y
libro fue, ha tenido un montón de reediciones, así que tiene su público, que
no,
sería interesante.
de hecho, o sea, y justamente esa es la idea de Insurgentes, ¿no? Leer de todo un poco. Vamos a leer a una autora de la India, si no me equivoco, ¿no? Charil La Pena. Entonces,
Charlie la pena. Ay, detectivesco.
sí, y vamos a estar ahí súper, súper variados. Y con el lado de Matercadia, lo que me llama un poco la atención, que este esquema que estábamos diciendo, ¿no? En mayo vamos a debatir dos pequeños libros, ¿no? Medios cortos, ¿no? Y bueno, vamos a ir dividiendo un poco también otro libro que se llama La madre de Frankenstein, de Almudena Grande, que nos dejó hace poco también la autora. Entonces, ahí también estamos haciendo variaciones. ¿Qué otro libro grande tenemos? Había otro grande también. ¿Cuál era el otro libro amplio que íbamos a leer? No sé si era el de octubre.
Nuestra parte de la noche,
Nuestra
esa
parte de la
es.
noche, ¿no? Sí.
Sí,
De
de
Mariana
Mariana
Enríquez,
Enríquez.
sí. Y bueno, pasen un bonito cierre de año, que tengan un excelente inicio del 2024 y ya nos estamos viendo. Muchas gracias, un abracito, cuídense, hasta
Gracias por
luego.
escucharnos. Un abrazo.
Bye.
Chao, chao.